ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de las asociaciones de egresados en la radio UNAL. Les saluda a Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá, para hablar de la postulación del ingeniero Germán Vargas a un reconocimiento latinoamericano. Estamos escuchando del cantautor norteamericano Junior Brown, What a Disaster, single del LP del mismo nombre, publicado en el 2015. Traemos esta canción, ya que hoy hablaremos de cómo enfrentar los desastres y los riesgos. Hoy nos acompaña Germán Vargas, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional en su primera promoción, especialista en administración financiera, auditoría de sistemas y sistemas de información geográficos. También es candidato a magíster en administración de empresas. Tiene certificado en temas de gobierno, de tecnologías de la información, gerencia, riesgos, resiliencia, continuidad de negocio y seguridad. Cuenta también con más de 30 años de experiencia en gerencia en las áreas de tecnología y auditoría o control interno de grandes empresas del sector público y privado, y con 20 años trabajando los temas de continuidad de negocio y recuperación de desastres desde diversos roles. Actualmente es empleado de Claro como consultor en resiliencia organizacional y continuidad de negocio. Ingeniero Vargas, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Es un verdadero gusto estar en nuestra querida emisora de la Universidad Nacional.
Bueno, ingeniero, usted nos acompaña hoy por un tema muy particular, y es que lo han postulado a un reconocimiento. Y entonces lo primero que quería preguntar es, ¿qué es este reconocimiento? ¿Por qué se da? ¿En qué fase se está? Cuéntenos un poco de este premio.
Muchas gracias, Diego. Mira, recibí la noticia de estar nominado a los Latin Resilience Awards. Este es un premio que tiene por objetivo, lo dice literalmente, no es presunción, destacar profesionales en Latinoamérica con alguna trayectoria excepcional. Se trata de promocionar y reconocer el trabajo a personas que trabajan por la resiliencia organizacional y la continuidad de los negocios. Bueno, la nominación es en la categoría de personalidad e influencer de resiliencia para el año 2021, y como te decía, representa un reconocimiento a las personas con una buena trayectoria y contribución regional.
Qué buena cosa. Bueno, ahora, ¿cómo es el proceso? ¿En qué etapa van de la selección? ¿Cómo?
Bueno, son varias fases. Bueno, me hicieron la notificación y ya me avisaron que había superado dos fases, una primera de selección y luego una de nominación con base en algunos análisis que hicieron las firmas patrocinadoras del concurso. Esto lo patrocina CAP Resiliencia y algunas firmas reconocidas en el medio como KPMG, F24. Bueno, estamos en este momento en la tercera fase. Es una fase en la que se hace una votación online y pueden votar todas las personas que así lo deseen. En mi caso, yo soy el único colombiano que queda vivo en este concurso.
Y por lo tanto, el único egresado de la universidad, así que hay que invitar a nuestros colegas a que ingresen en la votación, ¿no?
Claro que sí, Diego. Les agradecería mucho.
Qué maravilla. Bueno, y entonces estamos en la fase de votación. Ahora hay que ingresar a la página del concurso. revisar allí los perfiles, la votación, y luego, ¿qué fase sigue?
Pasarán a los que mejor puntuación tengan o sean más votados online, y tendrá dos filtros adicionales ya para definir quién es el profesional ganador.
Qué bien, ¿y tenemos más o menos fecha de cuándo se va a entregar o cuándo termina el proceso?
Sí, este proceso termina el 16, hay plazo para votar hasta el 14 de abril.
Entonces, todos invitadísimos a hacer esa tarea, a entrar. ¿Cuál es la página web para que nuestros colegas puedan ingresar?
www.latam de Latinoamérica, Latam Awards de premio.com.
Bueno, ingeniero, ya que hablamos del premio, este premio se centra en reconocer un elemento que cada vez se ha vuelto más importante, no solamente en el discurso académico, sino también en las políticas públicas y cada vez más en el sector privado, que es el tema de la resiliencia y, en el caso privado, pues la continuidad de negocio. ¿En qué consisten estos temas? ¿De qué se trata cuando uno está hablando de continuidad de negocio?
Bueno, la resiliencia, bueno, es un término que se usa hoy muy a menudo, ¿no? Y más en estos tiempos de pandemia. Seguramente si hacemos una búsqueda por Google, va a aparecer entre las primeras, después de COVID y pandemia, va a estar entre las primeras porque es un término que se está utilizando con mucha frecuencia. Hasta el señor presidente en su alocución diaria se refiere a la resiliencia. Entonces, es un término que se está haciendo muy utilizado. Se refiere a la capacidad de adaptarse, ¿no?, ante cambios o ante situaciones adversas muy fuertes como la que estamos viviendo, o algún cambio significativo que nos afecta de manera casi que catastrófica. Pero el concepto moderno de resiliencia organizacional va un poquito más allá de la adaptación, y ahora este concepto incorpora el de resiliencia organizacional un elemento adicional, y es que hay que tratar no solamente de adaptarse, sino evolucionar e incluso sacar un provecho, claro, de manera ética, por supuesto, de la nueva situación, y, ¿por qué no?, incluso obtener beneficios. Entonces, es un concepto moderno para salir adelante de las grandes adversidades y los grandes cambios.
¿Y cómo se aplica este concepto en la práctica, digamos, profesional?
Bueno, en una organización, el foco principal es el foco de la supervivencia. Las compañías se están viendo muy afectadas, ¿no?, por una u otra razón, por temas del orden de cambio climático, por ejemplo, los temas de desastres naturales o temas antrópicos, por ejemplo, ciberataques, temas de terrorismo, en fin, todas las afectaciones o todas las amenazas que pudieran afectar a las personas y a las empresas. Y la resiliencia organizacional trata de estar prevenido, prepararse para que no ocurra, y en caso de que ocurra, tener los elementos necesarios, los planes, los recursos, toda la organización, los procesos, para que se mitigue el impacto de un riesgo de estos que se haya materializado.
O sea que, de alguna manera, hablar de resiliencia y continuidad de negocio nos lleva como a una versión un poco más elaborada de lo que conocíamos en la gestión de proyectos como la gestión de riesgos.
Tiene que ver, es que la resiliencia se aplica a cualquier nivel, a una gran compañía, a una pequeña, una pyme, una microempresa, aplica a un proyecto, por ejemplo, o aplica y también aplica a las personas en sí, ¿no? Cualquier actividad siempre está expuesta a riesgos, el riesgo cero no existe, siempre hay alguna exposición, algún tipo de riesgo en cualquier actividad que emprendamos. Entonces la resiliencia está relacionada con eso, en estar suficientemente preparado para cuando ocurra el riesgo, primero para prevenirlo y después cuando ocurra, lograr salir avante de la situación y, como te lo decía en el concepto moderno, inclusive sacar provecho de la situación.
Pero ahora que lo hablamos, claro, esto es una tendencia mundial, es una tendencia global, en todo el mundo se está hablando de riesgos, y sin embargo, pues estamos en Colombia, y Colombia está en un contexto muy particular, que es el contexto de América Latina. Y la pregunta sería, ¿cómo se ha vivido este cambio o esta apuesta por la resiliencia, particularmente desde América Latina?
Sí, mira, te pongo en contexto. con esta situación de pandemia, con estas vivencias y estas experiencias que hemos tenido en el año y medio casi ya del COVID, el 90% de las empresas en el mundo son pymes, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que generan más o menos el 60 y 70% del empleo, están muy expuestas a desaparecer o están en vías de desaparecer en un gran número. En el caso latinoamericano, según estudios por allá de la CEPAL, se dice que el año pasado se decía que 2.6 millones de pequeñas y medianas empresas estaban en vía de desaparecer o iban a desaparecer. Hoy día los cálculos dan como para casi 3 millones de empresas, lo que eso tiene una significancia, un resultado, un impacto muy significativo. Nosotros lo estamos viviendo en términos de pobreza, en términos de desempleo, ¿no? Y la verdad es que no estuvimos preparados, el mundo no estuvo preparado para esta situación, pero mucho menos nuestros países aquí en el área de Latinoamérica.
A pesar de que nos llegaron las advertencias con tiempo, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante ver del fenómeno de la pandemia.
Así es, mira que nosotros teníamos, esto ya ha variado mucho, pero teníamos una ventaja de más o menos 3 meses, casi 4 meses, frente a lo que estaba sucediendo en China. Y la verdad es que no nos movimos a tiempo. Entonces, y ahí está la consecuencia, hoy día el impacto en la pobreza, nosotros hemos amplificado la pobreza en términos mayúsculos. Se dice hoy día que los ricos son cada día más ricos y los pobres son más pobres, ¿no? Entonces la situación se está poniendo bastante dramática. Por ejemplo, el desempleo en Colombia, en estos días el DANE nos decía que estaba en 15.9% el desempleo, cuando nosotros en el 2019 estábamos bajando a una sola cifra. Hoy día pues ya pasamos las dos cifras, estamos en 15.9, y si se compara con el mismo mes del año pasado, estamos todavía más graves porque tenemos 3 puntos porcentuales por encima.
Claro, y es que institucionalmente ya teníamos ciertas debilidades y llega este fenómeno, digamos, de una manera más o menos inesperada, y lo que sucede es que todas esas debilidades se profundizan y crean una crisis social y económica mucho más profunda.
Correcto, es que definitivamente no estábamos preparados. Hoy día no estamos preparados. Hay algunas evoluciones, desde luego, pero las decisiones no se toman a tiempo, no son del calibre y la magnitud que se necesitan, ¿no? Y inclusive a veces se ven afectadas por posicionamientos políticos, ¿no? Entonces, eso y más la corrupción, porque increíble que en situaciones como estas la corrupción se ha agudizado, inclusive con los recursos que han sido definidos y destinados para tratar una situación de crisis como esta.
Bueno, ingeniero, y usted que ha trabajado también por su ejercicio profesional y demás, que conoce la región, ¿esta situación que vimos en Colombia particularmente se refleja en otros países de América Latina? ¿Esto es un problema regional o es solamente un problema local?
No, es un problema regional, ¿cierto? Con diversos matices, ¿no? Hay variación, algunas variaciones en nuestros países, pero las cifras, por ejemplo, tú las chequeas y son dramáticas y muy similares en nuestros países mal llamados del tercer mundo.
Claro. ¿Y qué pueden hacer aquí el sector privado y el sector público para tratar de crear estrategias o mecanismos que les permitan enfrentar esta situación?
Bueno, aquí la recomendación principal sería trabajar, y tú ya lo señalabas, en el tema de cultura. Es el primer paso que se debe hacer, permear a la cultura de las personas, ¿no? Para que tengan comportamientos adecuados. Bueno, nuestros dirigentes, hay que estimular el grado de conciencia, ¿no?
Yo tengo una pregunta, ingeniero, porque he escuchado este debate mucho. ¿Es más importante para cambiar la cultura organizacional cambiar la forma de pensar de los líderes a la hora de tomar decisiones, o puede ser más importante cambiar la cultura de la base para que la estructura de toda la organización cambie.
No, hay que trabajar en los dos aspectos, Diego, definitivamente, pero sobre todo en la cultura de las personas, y no solamente para que actúen de una manera adecuada, sino para que elijan a sus representantes más idóneos y con mejores capacidades para enfrentar este tipo de situaciones.
Claro, sí, es que he escuchado mucho ese debate y en realidad como que no hay un acuerdo de por dónde empezar, si esto es un proceso, como dicen los norteamericanos, ¿no? Top to down o bottom up. Pero yo he tenido la sensación y un poco la intuición, comparto la intuición del ingeniero de pensar que esto es como una cuestión que hay que atacarla como por todos los frentes, ¿no? No se puede uno concentrar en una sola línea de trabajo porque seguramente tendrá que eventualmente llegar al otro lado. Entonces, tal vez si avanzamos por todos lados un poco sea más fácil, ¿no?
Correcto. Lo que sí hay que decir, Diego, es que la conciencia sobre temas de resiliencia y continuidad de negocio con esta experiencia de vida sí ha mejorado sustancialmente, ¿no? El vivirlo en carne propia y sufrirlo en carne propia hace que de alguna manera la gente tenga un mejor nivel de conciencia. Hace 2 años nadie hablaba de pandemia, hoy día todo el mundo es experto en temas de COVID, ¿no? Por toda la información y desinformación que uno encuentra en los medios, pero la gente ya tiene una muy buena apreciación de lo que es una pandemia y de las cosas que deben hacerse para ir reaccionar para pasarla un poco mejor, por lo menos.
Que esto ya lo hablaban en los análisis de riesgo, yo recuerdo tal vez el del Foro Económico Mundial, desde hace ya unos 5 años el Foro Económico está diciendo, uno de los riesgos importantes a los que se enfrentan las economías en el siglo XXI es el tema de la salud pública y particularmente el riesgo de una pandemia. Pero era como un tema académico, un tema como que no se podía tocar muy concretamente. Y creo que ahora que hemos tenido que vivirlo en carne propia queda clarísimo para todos la importancia de, más que prevenirlo, porque es muy difícil saber qué va a venir, sí como crear ciertas habilidades, condiciones y características institucionales que permitan que el golpe se pueda manejar. Porque es que hay veces que uno ve a los tomadores de decisión casi que atados de manos sin margen de acción para tomar decisiones a la hora de dirigir las organizaciones.
Así es, pero mira, definitivamente no estamos haciendo las cosas bien. Las cifras nos lo dicen, ¿no? El número de personas contaminadas, las personas que han desaparecido con esta situación. La verdad es que es una vergüenza. Las cifras económicas y todos los indicadores de pobreza y desempleo, pues nos asustan, nos agobian realmente.
Sí, claro. Pero bueno, hablemos, ya se nos está acabando el tiempo, hablemos un poco, ingeniero, de lo que usted ha hecho en concreto para, digamos, fortalecer esta línea de trabajo en resiliencia y continuidad de negocio. ¿Por qué es que lo están buscando desde América Latina para escuchar su experiencia? ¿Qué es lo que estaba haciendo usted ahí en esa área de trabajo?
Bueno, yo he trabajado en diferentes aspectos. Escribo para revistas especializadas, ¿no? Temas de justamente de continuidad de negocio. Hago investigación para estar en el y promover y formar cultura entre la gente relacionada con el estado del arte de la continuidad y la resiliencia organizacional. Escribo para revistas. Soy colaborador en varios países, por ejemplo, en Gerencia de Chile, en Magacitum de México, en Data Center Dynamics en Iberoamérica. En Colombia he escrito y me han publicado en Computer World, La Nota Económica, Portafolio, La República, etcétera. Bueno, y participo en foros y eventos internacionales, como los organizados por el Disaster Recovery Journal, CAP Resiliencia, que es uno de los organizadores. Y participo en conferencias, por ejemplo, para el CELA, para el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, y para la Plataforma Global de la Reducción de Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas. Creo que me han seleccionado alguien me postuló por esos esfuerzos y sobre todo porque en el año pasado en febrero, hacia febrero, antes de que nos llegara el primer caso de COVID, promoví una encuesta entre expertos en la que de continuidad de negocio y resiliencia, en la que participaron profesionales especializados de 14 países. Eso derivó en una, bueno, la motivación era saber qué estábamos haciendo los países y la idea era propiciar ante los gobiernos una acción más temprana, una reacción más oportuna para lo que se veía venir. Finalmente derivó en un manifiesto a través del Forum Resilient, que es de origen español y para el cual yo represento en Colombia como vicepresidente el Continuum Colombia. Entonces creo que eso ha motivado pues la nominación para este concurso.
Bueno, ¿y qué tiene planeado ahora para el futuro? ¿En qué está trabajando ahora? ¿Qué temas cree que son los temas que debería la gente tratar para aproximarse al tema? ¿En dónde está la movida del tema para que nuestros oyentes que quedaron encantados con este asunto de la resiliencia y la continuidad de negocio tengan como algún camino por el cual acercarse?
Vale, bueno, la recomendación digamos que sería para las personas y para las empresas. Digamos que las grandes empresas en buena medida han trabajado el tema y están un poco mejor preparados, aun cuando hay empresas que están rezagadas y que están en riesgo de desaparecer, ¿no? Pero las grandes recomendaciones sería, bueno, echar de mano a la innovación, ¿no es cierto?, al diseño, el apoyo en la tecnología, pero sin duda hay que trabajar mucho en toda la formación de cultura. Hay que hacer cosas nuevas, optimizar la forma en cómo hacemos las cosas, nuestros procesos en nuestras compañías, apoyarlos, como te digo, de las tecnologías de la información. Ya veníamos venir el proceso de transformación digital y innovación o evolución digital que se ha disparado con esta situación de una manera obligada. Entonces hay que trabajar en ello. El gran reto, digamos, para ser resilientes en las personas es desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades, ¿no? A través de desarrollo de nuevas competencias. Es lo que llaman las habilidades duras y las habilidades blandas, sobre todo en lo duras, lo relacionado con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. No se necesita ser un experto en las nuevas tecnologías, pero sí apropiarlas de alguna forma, entenderlas y saber cómo aprovecharlas. Alguien decía que la tecnología es buena solo por sus implicaciones humanas, ¿no? Y por otro lado, todas las habilidades blandas como la actitud y el liderazgo lateral que tiene que ver con estar abierto a nuevas posibilidades. Ninguna alternativa o idea suena descabellada por loca que aparezca inicialmente. Entonces hay que tener una apertura mental sobre ese tipo de cosas. Entonces eso es fundamental. Por ejemplo, en la educación se dice que se necesitan en Colombia entre 60.000 y 80.000 profesionales relacionados con la tecnología. Necesitamos un boom de formación de ingenieros que estén en disposición de poder apropiar esas nuevas tecnologías y poder darle un mayor nivel de generación de empresa en el concierto nacional y desde luego internacional.
Bueno, pues ahí lo tienen. Nos queda mucho trabajo, ingeniero. Lo que tenemos es trabajo por delante.
Así es. Solo para concluir, diría como gran resumen, hay que aprender. Hay que aprender, pero también hay que desaprender. Ese es un ciclo permanente. Uno tiene que, con los nuevos paradigmas, tiene que desaprender para volver a aprender y reaprender de manera permanente.
Bueno, ingeniero, pues ahí le dejamos la invitación a nuestros oyentes que vayan al ejercicio de la votación para estos Latin Awards. Y, por supuesto, también la invitación a todos los profesionales a que se acerquen a este tema de la resiliencia y la continuidad de negocio y que empecemos a cambiar esa mentalidad. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en Tiempo de Egresados.
A ti, un abrazo para ti y para todos los egresados y todos los oyentes de esta espectacular emisora. Gracias.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado los acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Divergente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí...
Transformó la vida, en particular aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.